A veces usamos esta expresión, que nos hallamos en la recta final, por la gracia del Señor, de este estudio acerca de desviaciones de la verdad. Quizás me tomé unos minutos de más en esta noche con la primera clase en inglés. Diciéndole a los hermanos que de ninguna manera, ellos debían de tomar, quizás la prevención fue en vano, porque creo que ya ellos lo sabían, pero por si acaso, ¿verdad? Que en ninguna manera debía de tomarse estas clases, aunque son lo que le llamamos comúnmente un estudio sistemático de las Sagradas Escrituras. Estas clases no deben de tomarse como una especie de fórmula. En un momento podemos apoyarnos o depender o creer que tenemos ya la fórmula correcta para evitarnos caer en el engaño, o sea, desviarnos de la verdad. Que el Señor nos ampare. Yo soy el primero, primeramente, en no aceptar formulitas. Obviamente la palabra del Señor tiene que ser presentada en una forma en que pueda ser, en verdad, entendida, y uno tiene cuidado en eso, la verdad, de preparar la palabra. El mensaje es como la comida, hay que confeccionarla, y se nos enseña que la palabra debe de ir acompañada con sal, o en otras palabras, sazonada, a fin de poder causar gracia, en otras palabras, que se reciba con gracia por los creyentes. Pero en ninguna manera, ni desviaciones de la verdad, ni homilética, ni teología, ni ninguna de las materias. Me atrevo yo a decir, sería un insulto al Señor, ya ustedes han oído esto, y ustedes lo han oído todo. Y al haberlo oído, ya están salvos de cualquier otro problema. Créanmelo. Creo que todos me entienden, y es mi deber decirles eso. Amén. Siendo esta la última clase acerca de desviaciones de la verdad, me gustaría comenzar en esta noche introduciendo esta última clase, pidiéndoles que busquen conmigo en Proverbios capítulo 15, por favor. Proverbios capítulo 15. El tema que vamos a tratar en esta noche es prevención contra la desviación, o contra el desvío. Prevención contra la desviación. No es suficiente con que uno sepa a quién ha creído, no es suficiente con que uno realmente reconozca que somos salvos por Él, que verdaderamente hemos hallado en Él la verdad, que su palabra ha estado ministrando nuestras vidas, salud, salvación, que ha estado ministrándonos al hombre entero, espiritual, mi cuerpo. No es suficiente con eso. Es necesario también que si es bueno realmente, y poniéndolo de esta manera, si es lo mejor que hemos conocido, que hemos recibido jamás, y que no habrá otra cosa que podrá superar lo que es Cristo, entonces es necesario que nosotros aceptemos esta prevención. Digo a alguien, por cierta razón, uno nunca sabe lo que tiene hasta que lo pierde. Yo no estoy insinuando que la salvación se pueda perder, ni estoy diciendo que se puede perder, que no se puede perder. En otras palabras, yo solamente les digo que si sabemos lo que tenemos, lo hemos de cuidar. Debiéramos de ser celosos. No me refiero al cielo ciego, al celo ciego. No me refiero en cuanto a una clase de dogmatismo. No. Yo estoy hablando acerca de ese amor por el Señor, acerca de saber que no hay nada superior a Él. Debemos de tener cuidado. Aquí en el capítulo 15, en el versículo 24... dice, el camino de la vida. Bueno, el tema que estamos tratando realmente es la verdad, desviaciones de la verdad. Cristo dijo, yo soy la verdad. También dijo, yo soy la vida. Pero dice aquí, el camino de la vida, o sea, para no desviarse uno, cuando uno y por dónde se va a la vida, por dónde se va a la verdad. El camino de la vida, el camino de la verdad, aquel que dice, yo soy la vida, yo soy la verdad. El camino, él dijo, seguidme. El camino de esa vida. Su palabra es vida, su palabra que es verdad es vida. Tenemos que realmente ver la inseparabilidad que hay entre esa vida y la verdad. El camino, ese camino de la vida, ese camino de la verdad, dice, hay una sola forma de verlo, hay una sola forma de poder andar en ese camino. Y dices, hacia arriba. ¿Para quién? No para todo el mundo. Aquellos que han tomado la clase de proverbios saben que está el caso del necio y el caso del sabio. Para el sabio, el camino de la vida es hacia arriba, para apartarse del Seol abajo. Así que fíjense en esto. El hecho de encaminar nuestros pies, encaminar nuestro corazón hacia arriba, significa que automáticamente nos estamos apartando. Ojalá que eso quede claro. Muchas veces uno está con esa inquietud por dentro, ese desasosiego, ¿no verdad? No, porque yo le tengo temor al engaño. No, yo no quiero fallarle a Dios. No. Entonces todo es un no, y no toques, no mires. No. Entonces todo se basa en un no. Pero ese no debiera de ser como consecuencia del sí. Sí, sé a dónde voy, sí, sé a dónde me dirijo, sí, sé cuál es el camino de la vida, sí, sé dónde está la verdad, ¿verdad? Y como consecuencia de ello, entonces uno se aparta de esa verdad. O sea, la forma de no desviarse es siguiendo la verdad, es siguiendo en pos de la vida. Ese es en sí el tema que hemos venido tratando en todo esto. Se ha enfatizado en todas estas clases, si ustedes las notan así en una forma de secuencia, hallarán que hay un orden en todo ello. Y si he estado hablando en forma muy negativa, porque hemos estado hablando de, el énfasis siempre ha sido desviación, desviación, desviación. Ahora venimos a un tema de entre todos estos, el tema quizás más positivo, aparte del primero, que fue, ¿qué es la verdad? Aparte del primero, el último, que es para concluir, es el positivo también. Y sabemos quién es la verdad, pues entonces, aquí la palabra es, vamos en pos de ella. Vamos en pos de él. ¿Y cómo se va en pos de él? Hacia arriba, no hacia abajo. Amén. La forma, y recuerden que usé el término fórmulas, cuidado con fórmulas, pero bien, la forma en que procedemos a andar hacia arriba, previniendo contra el engaño, la desviación, es atesorando la verdad. Atesorando la verdad. Estamos hablando de la verdad, su verdad, no cualquier verdad, pero su verdad. Atesorando la verdad. El problema básico es que muchas veces hay quienes tienen algo, pero nunca han podido apreciar el valor de ello. Y cuando hablamos de la verdad, tenemos que tomarlo como que es el tesoro de los tesoros, la riqueza mayor que podamos haber alcanzado. Es la única manera tenemos que ponerla a la par, en el aspecto ese, o hacerla más bien sinónima, de ese pasaje de la Escritura que nos dice acerca del pescador de buenas perlas, el mercader de buenas perlas. Una vez que lo ha hallado, sabe que ahí puede invertirlo todo, hacer una inversión completa en eso que ha hallado, que es totalmente superior a todo lo demás. Halló lo que buscaba. Nosotros hemos hallado, hemos visto el cambio en nuestra vida, hemos visto lo que el Señor ha hecho en nosotros. Ahora, la pregunta es, ¿qué valor tiene para nosotros? Y si realmente tiene el valor ese que es superior a todo, entonces tenemos que atesorarlo. Atesorando la verdad, su verdad. Vamos a irnos aquí por un instante a 2 de Timoteo capítulo 3. Segunda de Timoteo, capítulo 3. Cuando hablamos de la salvación, mi pregunta es esta: ¿y cómo, para comenzar, y cómo fue que nosotros vinimos a estar conscientes de la salvación? Por ejemplo, ¿de dónde salió aquel mensaje que oímos acerca del amor de Dios? ¿De dónde salió aquel mensaje que nos habla del perdón de Dios? ¿De que Cristo murió por nosotros? ¿De dónde salió esa palabra? ¿De un pensamiento cualquiera? ¿De algo que a alguien se le ocurrió decir? ¿Del periódico del Miami Herald? ¿De cualquier, la Tribuna, cualquier periódico? ¿De dónde salió? ¿Del Diario de las Américas? ¿De cualquier revista? Ese es lo primero. ¿Qué fue lo que el Señor le dijo a sus discípulos cuando los envió a predicar? ¿Qué debían de predicar? Y las Sagradas Escrituras. Cuando hablamos de atesorar la verdad, no podemos atesorar la verdad sin primeramente reconocer el valor de las Escrituras, las Sagradas Escrituras. Y aquí vemos en 2 de Timoteo 3, versículos del 13, en adelante, versículo 13. Mas los malos hombres y los engañadores, desvíos de la verdad, engañadores, irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido, y que desde la niñez has sabido las Sagradas Escrituras, versículo que ya hemos leído en esta misma materia, y has sabido que las Sagradas Escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Así que, primeramente vemos que si algo debe de atesorarse de la verdad, la cual es Cristo y la hemos conocido, es las Sagradas Escrituras. Ellas fueron el mensaje divino, esa carta de amor divina, en la cual nos dice que Dios nos ama y que Dios nos perdona todo pecado y que Él nos recibe como a hijos por haber recibido a su Hijo amado Jesucristo. ¿Qué hemos de atesorar acerca de su verdad? Las Sagradas Escrituras. ¡Ah! Pero aquí viene esto otro. ¿Qué hemos de atesorar de las Sagradas Escrituras? O sea, ¿qué porción? ¿El Antiguo Testamento, el Nuevo Testamento quizás? ¿El libro este o más? No, el versículo 16 dice: Toda. ¿Cómo realmente podemos empezar por evitar desviación de la verdad? Atesorando la verdad. ¿Cómo? Primeramente, por aquello de las Sagradas Escrituras y sin hacer acepción. Toda la Escritura. ¿Por qué? Porque toda es pura inspiración de Dios. Dice, y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Así que, ¿qué atesoramos para no desviarnos? Las Sagradas Escrituras. ¿Cuál parte? Toda la Escritura. En el Salmo 19, aquí hallamos, Salmo 19, que la forma de atesorar algo es deseándolo por encima de todo. ¿Cómo se atesora algo? Deseándolo por encima de todo. O sea, dándole prioridad, más valor que a cualquier cosa. Eso es lo que llamamos un tesoro, algo que va por encima de todas las cosas. Bien. 19, versículo 7. Salmo 19, versículo 7. La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad. Todo ello tiene que ver con la palabra, con las Sagradas Escrituras, los juicios, el testimonio, toda la ley de Jehová. Entonces llega aquí también. Los juicios de Jehová son verdad. todos justos. Y entonces viene como el crescendo, ¿no verdad? ¡Ah, el tesoro! ¡Deseables! Son más que el oro, más que mucho oro afinado. ¡Oh! Es deseable. ¿Sabe? Cuando uno tiene algo que lo desea, con todo eso, pues, ¿qué habrá algo? ¿Habrá algo que pueda yo desear más que tu palabra, Señor? Porque no puedo separar a Cristo, el Verbo, de su palabra. No puedo separar. La palabra de Dios, la misma que escribió Dios con su dedo, es aquella que dice: en el principio era el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. No puedo separar la palabra que brota de su corazón, que brota de su boca y que hace aquello. ¿Quién fue aquel que hizo aquello, lo que le agradó al Padre? Esa palabra que hace aquello para lo cual es enviada. Yo no puedo separar. Si Cristo es el tesoro de mi vida, no puedo separar su palabra de quién es Él. Muy bien. Entonces aquí viene este primer punto que dice, deseables son más que el oro y más que mucho oro afinado. Entonces viene a esta parte el deseo, el paladar, el gusto. ¡Ah! Y dulces más que la miel y que la que destila. En otras palabras, ¿qué es aquello realmente que puede realmente satisfacerme, que puede realmente... Yo puedo decir, no hay nada superior a esto. ¿Qué? Ah, pero no es suficiente ahí, porque continúan. Entonces lo lleva a la práctica. ¿Por qué es que tu palabra, por qué es que tus mandamientos, por qué es que tu ley, por qué es que tus preceptos, por qué es que tu ley... ¿Por qué? ¿Por qué es que todo esto yo lo deseo más? Obviamente, verso 11, tu siervo es además amonestado con ellos. ¿Recuerdan que leíamos? La palabra, las sagradas escrituras son útiles para redarguir, para corregir, para enseñar. Tu siervo es además amonestado con ellos. El pastor no me va a dar a mí con un garrote en la cabeza. Este no me va a decir a mí nada. Mi humanidad, mi libre albedrío, simplemente me da la gana. Le digo, bueno, pues mire, se acabó. ¡Adiós! Pero yo me puedo ir del pastor y me puedo ir de esta iglesia y me puedo ir... ¿Pero a dónde me voy a ir de su palabra, de su presencia? Allí donde quiero que vaya, me va, en otras palabras, a redarguir, me va a enseñar, me va a tratar conmigo. Tu siervo es además amonestado con ellos en guardarlos. Tesoro, un gran galardón, hay un gran premio, por eso es que hay que atesorarlo. ¿Quién podría entender sus propios errores? Sí, cuando yo cometo una falta yo siempre estoy consciente. No es cierto. ¿Qué tal cuando es algo interno por ahí adentro, verdad? Y ahí dice, Señor, ¿cómo no voy a atesorar tu palabra cuando aún esos errores que me son ocultos tú me haces entenderlos? Tú no permites que haya algo por ahí escondido, ahí en un rincón del corazón. Señor, tus ojos recorren toda la tierra, tu palabra vibrante en mi vida me muestra cuando algo está torcido. Y aunque yo quiera hacerme el desentendido, y estás tú, tu palabra está martillando y está mostrándome que algo está fuera de orden. ¿Quién podrá entender sus propios errores? Oh, líbrame de los que me son ocultos. Preserva también a tu siervo de las soberbias. Esa actitud de... Eso va a ser así. Esa actitud de que ya yo lo sé. No, de que eso no puede cambiar. Me gusta de la manera que lo pone en inglés, porque como que la palabra en ese aspecto presenta, ¿no verdad? Pero habla acerca de presumptuous sin... Una persona presunciosa. Presumir. Presunción. En otras palabras, tratar de actuar en una manera que... Oh, Señor, líbrame de la soberbia. Líbrame de las soberbias. Dice, que no se enseñoreen de mí, entonces seré íntegro y estaré limpio de gran rebelión. La soberbia, la soberbia, la soberbia, la soberbia. Cuando todo eso es así, el verso 14, ¿Cómo va a hablar mi corazón? ¿Qué es lo que voy a pensar cuando atesore tu palabra de tal manera? Ah, los dichos de mi boca, la meditación de mi corazón delante de ti, ¿cómo habrán de ser? ¿Agradables? Cuando yo pueda atesorar tu palabra, toda tu palabra, y pueda realmente ver que ese es mi mayor deseo, entonces, cuando vaya a hablar, aún mi meditación, aún mis pensamientos, porque tu palabra es aquella que escudriña, tu palabra es aquella que corta, que cala, que me muestra entre mis intenciones y los pensamientos. Por eso es que yo necesito tu palabra, la tesoro, la necesito, Señor, la quiero por encima de todo. Hay un gran galardón, es el gran tesoro. Bueno, si eso es cierto, entonces, ¿cuál va a ser mi proceder hacia la palabra? Y aquí en este caso pudiéramos decir que la forma en que hemos de hacer con un tesoro es escudriñarlo. Vamos a usar el ejemplo de que la palabra del Señor es semejante a un mapa de un tesoro. El mapa en sí no es nada. Pero a donde conlleve ese mapa, eso sí es importante. Por ejemplo, hay palabras que no tienen sentido, quiero decir. Usted puede irse, por ejemplo, acá a cualquiera de estas playas, quizás no sé, en Miami Beach, pero allá en ¿cómo se llama? En Cod, ¿cómo se llama? Cape Cod. Yo recuerdo que allí tienen, por ejemplo, esos famosos, las famosas botellas con un mapa dentro, ¿no verdad? Típico, ¿no verdad? De aquellas cosas que supuestamente se hacían en caso de que se hundiera un buque o algo así, ponían el mapa o algo de esa índole. Pero nada, sabemos en otras palabras que no tiene sentido alguno, es solamente una forma de comercializar, es una forma de engañosamente, y la gente lo sabe y lo compra, pero es un engaño. Pero cuando realmente hay un verdadero tesoro y se sabe que el mapa es genuino, es fiel, pues en otras palabras, ese mapa no se deja ahí tirado por doquier. Ese mapa se empieza a buscar. Aquellos que se dedican a eso, buscar realmente tesoros hundidos o se me olvida la palabra. Dejémoslo ahí. Se me olvida la palabra. Pero en fin, ellos van tras un tesoro, porque saben que existe. Históricamente ha sido probado y se sabe que existe, y escudriñan. Bien, hay tres cosas que uno debe de escudriñar en cuanto a este tesoro que tiene que ver con la palabra. Primeramente, su cumplimiento. Son tres cosas que vamos a ver bajo esto de escudriñar. Uno debe de escudriñar primeramente en este tesoro de su palabra, de la verdad de su palabra. Primeramente, su cumplimiento. Para ello queremos ver acá en Juan, el Evangelio de Juan 5. Juan capítulo 5. Escudriñar. Y hablábamos acerca de toda la palabra, ¿recuerdan? Bien. Versículo 39. Dice, escudriñad las Escrituras. Vean que no dice parte, dice las Escrituras. Porque a vosotros os parece que en ella tenéis la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. Y no queréis venir a mí para que tengáis vida. ¿Cuál es el problema? El mapa es verídico. El mapa es fiel. Y efectivamente, se escudriñaba. Pero, nuevamente, era más el aquello de leer el mapa y regocijarse en el mapa. Y decir cuatro pasos para acá y tres pasos para acá, la fórmula, ¿verdad? Pero sin ir en pos del tesoro. ¿Qué hacía falta realmente? ¿El cumplimiento? ¿El tesoro? De lo contrario, pues. Y eso es lo que vemos acá en el versículo 46. Porque si creyeseis al mapa, si al escudriñar creyeseis a las Escrituras, si creyeseis, hallaríais el tesoro. Si creyereis a Moisés,
¿Me creeríais a mí? ¿Por qué de mí escribió él? En otras palabras, el tesoro, el cumplimiento de la escritura, soy yo, decía el Señor. Y si ustedes realmente estuvieran buscando con la mira de hallar y no solamente con deleitarse con el mapa, si estuvieran dispuestos a hallar el tesoro, ya se habrían dado cuenta. Pero vuestro corazón está ciego, en otras palabras, eso es añadiendo lo que Pablo decía. Verso 47, pero si no creéis el mapa, si no creéis a sus escritos, ¿cómo creeréis a mis palabras? Lo primero es el cumplimiento. Todas las escrituras, si deben de ser escudriñadas, ellos las escudriñaban, y muy celosamente, por cierto. Pero ¿qué sucede? Se quedaban con las escrituras, con el mapa nada más. Estamos hablando de atesorar la verdad. Podemos hablar mucho de la verdad, pero nunca realmente verla personalizada o personificada, debiera ser la palabra. Lo próximo es, dentro de eso mismo, son tres cosas que le dije. La primera es en cuanto a el cumplimiento. Lo segundo es la aplicación. Estamos hablando acerca de escudriñar. Escudriñar. Primeramente escudriñamos, ¿cómo? El cumplimiento. Buscar el cumplimiento, sabiendo que en todas las escrituras hay cumplimiento. Lo segundo es, decía, la aplicación. Para ello queremos tornar a buscar aquí en Hechos capítulo 13. Capítulo 13. Aquí en el versículo 47, hablando acerca de la aplicación, cómo aplicamos las Sagradas Escrituras, dice el versículo 47, porque así nos ha mandado el Señor diciendo, te he puesto para luz de los gentiles a fin de que seas para salvación hasta lo último de la tierra. La aplicación. El texto dice de esta manera. El texto dice de esta manera, te he puesto para luz de los gentiles. Pero previo a eso, Pablo hacía una aplicación de ese texto. ¿Lo vemos? El texto es, te he puesto para luz de los gentiles. Pero Pablo hacía una aplicación de ese texto. El texto está en singular, pero la aplicación está en plural. ¿Tiene sentido eso, hermanos? La aplicación es cuando Pablo se lo aplicaba a sí mismo, a Bernabé y a sí mismo, diciendo, así nos ha mandado el Señor. Esa es la aplicación. La aplicación está en plural, pero el texto está en singular. T-E, T, singular, T-E, puesto. Así que, como que aquí hay dos cosas que no combinan, ¿verdad? No hay complemento. ¿Cómo puede ser que así nos, si cuando está hablando él de sí mismo y de Bernabé, cómo está? Bueno, la aplicación, lo primero que hace Pablo es reconocer, como conocedor de las Escrituras, en el Antiguo Testamento, fue instruido a los pies de Gamaliel, conocía las Escrituras. Pero ahora, habiendo venido a Cristo, él sabía a quién se refería ese pasaje de la Escritura. O sea, este es un pasaje mesiánico. T, singular, T, he puesto. ¿Quién sino el Señor es la luz del mundo? Entonces, él sabía a quién se refería, al Señor Jesucristo. Pero con la misma, sabiendo de esa comunión, de esa unidad que hay entre, que había entre, sí, entre Bernabé, él y el Señor, o sea, hueso de su hueso, carne de su carne. Es cierto que la Escritura aquí se es aplicada al Mesías, y Pablo lo sabía. Dicho por Isaías escrito por Isaías en Isaías 49:6, ahí está. Ese pasaje es un pasaje mesiánico, Pablo lo sabía. La aplicación era al Mesías. Eso lo dice el padre de su hijo. Es mesiánico ese pasaje de la Escritura. Pero a causa de esa unidad entre la cabeza y el cuerpo, Pablo siendo parte de ese cuerpo de Cristo, lo que el Padre mandaba a su hijo, como el Padre me envió, así yo os envío a vosotros. En base a esa comunión, esa unidad perfecta, Pablo decía, así, o sea, el Padre no me mandó a mí, envía a su Hijo, y como causa de mi comunión con Él y la de mi hermano Bernabé, porque somos uno con Él, pues así nos envía el Señor nos envía, Pablo, ve, no, hijo mío, ve, y en base a esa comunión entre los hijos y el Hijo, entonces esa palabra es aplicada al Hijo primeramente y como consecuencia a los hijos. La aplicación. ¿Cómo escudriñamos la palabra? Primeramente, viendo en quién se cumple en Cristo. Cuando es aplicada a Cristo si el pasaje es mesiánico. Pero al mismo tiempo, si es mesiánico, hay el aquello de por referé, por como consecuencia, también es aplicable a su cuerpo. Somos uno, el que santifica y los que son santificados, uno son ellos. Me estoy refiriendo ahí a Hebreos capítulo 10, versículos 8 y 9. El que santifica y los que son santificados, uno son. Bien. Así que ahí tenemos, lo segundo es la aplicación. Escudriñando la aplicación al versículo. Pero ahí mismo, en el mismo versículo, también vemos lo tercero, y es la implementación. Son tres cosas, les dije. El cumplimiento, la aplicación y la implementación. Todo esto es importante para no desviarnos de la verdad. Cuando se habla de la implementación, bueno, nos estamos refiriendo solamente a esto. La implementación es la acción. Es el envolvimiento de esa palabra. Poniéndolo en otra manera, pudiera decirse que no solamente el Señor nos manda a que veamos cómo se aplica también la Escritura a nosotros, como consecuencia de ser uno con Cristo, sino que también, o sea, como se aplica a nosotros, como consecuencia de ser uno con Cristo, para que nosotros solamente hablemos de eso, sino para que nos envolvamos juntamente con Él. Para que implementemos, para que no sea una teoría, sino que sea una práctica. Bueno, aquí mismo donde estamos. Verso 47. Pablo le decía a los judíos aquí, así nos ha mandado el Señor. Pero ¿por qué le decía eso él a ellos, esas palabras ahí? Bueno, era como consecuencia del versículo 46. Pablo estaba hablando a los judíos. Y lo que había pasado es que esos judíos, al oír el mensaje, habían reaccionado y empezaron a blasfemar y a maldecir. Verso 46. Entonces Pablo y Bernabé, hablando con denuedo, dijeron, a vosotros, a la verdad, era necesario que si os hablase primero la palabra de Dios. En otras palabras, la implementación. Hemos venido a predicarles. Esa es la implementación, el envolvimiento. Aquí estamos para predicarles. Ese es el envolvimiento, la implementación. ¿Y por qué están ustedes predicando? Porque así nos ha mandado el Señor. ¿Cómo que les ha mandado? Sí. Envió a su Hijo, se lo mandó a su Hijo, y nosotros por ser uno con Él, eso también es aplicable a nosotros. Él vino y predicó, y nosotros siendo uno con Él también predicamos, según el mandato divino. ¿Ustedes no quieren oírlo? No obstante eso, así nos ha mandado el Señor, en su Hijo, que vayamos y predicamos. Ese es el envolvimiento, esa es la implementación. ¿A ustedes no quieren oírlo? Verso 48, perdón, verso 46. Mas puesto que la desecháis y no os juzgáis dignos de la vida eterna, he aquí la implementación. Nos volvemos a los gentiles, y nuevamente porque así nos mandan. La implementación, la práctica. Parte del desvío de la verdad muchas veces viene por quedarnos con la teoría. Muchas veces sabemos tanto, pero cuando viene a aquello de la verdad de la fe, como dijo Santiago, muéstrame tu fe que yo te mostraré mi envolvimiento, te mostraré mi implementación, te mostraré mis obras, en otras palabras. Así que para no desviarnos de la verdad, se espera que no solamente podamos ver el cumplimiento de la palabra y atesorarlo, no solamente poder ver la aplicación de la misma con respecto a Cristo y con respecto a nosotros, como si es aplicable a las vasijas de deshonra, a un Nabucodonosor, ¿no es verdad? A un faraón o cualquier cosa, que no solamente podamos aplicarlo en el caso específico y saber a quién se está refiriendo, pero también cuando se refiere a actuar en base a esa palabra, la implementación. Atesorando la verdad también nos lleva a algo más, lo cual tiene que ver con atesorando dos cosas. Ese atesorar de él, ese es interesante, una forma de un tipo de punto muy extraño, ¿verdad? De él, dos puntos, guión, perdón, sí, dos puntos. Atesorar de él, número uno, del texto, de él, en otras palabras. No, continuamos con el mismo, punto, que es atesorando la verdad. Y es atesorando la verdad. Y en este subpunto, de el texto, el punto es atesorando la verdad. Para poder evitar ese desvío de la verdad, debiéramos de atesorar la verdad. Y uno de los puntos que estamos tratando es de él, número uno, el texto.
Ahí que está el cumplimiento, aplicación e implementación.
No, es lo anterior. En lo anterior. Lo cual tiene que ver con escudriñar. El anterior es escudriñar. Efectivamente. Dos cosas. Una de ellas es el texto. Digamos, por ejemplo, que el texto es aquel de la resurrección. Vamos a tomarlo de esa manera. La resurrección. La palabra nos habla de la misma. Entonces, procedemos a ver acerca de este tema, la resurrección. Si buscamos acá en Segunda de Corintios, dice, leemos aquí en el versículo 14, capítulo 5, versículo 14, porque el amor de Cristo nos constriñe pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron. O sea, digamos, de esta manera, al Cristo morir, vino como ejemplo, vino en otras palabras, tomando el lugar de nosotros. Cuando decimos, Cristo murió por mí, ya automáticamente yo doy por entendido, yo acepto mi muerte. ¿Por qué murió Cristo? Por mí. Cristo no murió por él, murió por mí. Entonces lo que él hizo fue realmente identificarse con mi muerte. Listo. Venimos al versículo 16. Versículo 15. Y por todos murió. Para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió, murió por nosotros, y también resucitó por nosotros. Así que Cristo fue el que murió y resucitó. Murió por mí y resucitó por mí. No estoy hablando del tema de la resurrección, pero no puedo hablar de la resurrección sin muerte. Entonces, al hablar de la resurrección, tengo que hablar de aquel que resucitó. ¿Quién resucitó? Cristo, la resurrección. Entonces el tema, el texto, la resurrección. Bien. Pero venimos ahora al contexto. El contexto. Es prácticamente tanto texto como contexto dentro de lo mismo. Es prácticamente todo dentro de lo mismo. Pero tratando de separar una cosa de la otra. ¿Cómo poder yo hablar de la resurrección mía y la suya, y la de todos los santos? ¿Cómo poder yo hablar acerca de esa resurrección, el tema de la resurrección, sin hablar de la resurrección de Cristo? Decimos, Él fue quien murió y resucitó por nosotros. Vamos a ver si esto nos ayuda. Colosenses capítulo 3. Colosenses 3, versículo 1. Sí, pues, lo presenta como que no hay otra manera. Como que esta es la condición, como que esta es la regla para poder resucitar. No hay otra forma. Como que hay un requisito para la resurrección. Y dice, sí pues, habéis resucitado, pero el contexto es con Cristo. O sea, si yo extraigo el texto, la resurrección, fuera del contexto, ya se me hace un pretexto. Para entonces yo hablar ya de mi resurrección y de su resurrección, ya hay ese pretexto, ya está fuera de contexto. ¿Por qué? Porque no podemos hablar del texto sin el contexto. El texto, la resurrección. Pero esa resurrección lo dice aquí claramente, y hablando en términos de cómo el Señor lo presenta por el Espíritu, para que podamos entender la misma experiencia que hemos tenido, que podamos entenderla bíblicamente, la experiencia que hemos tenido. Dice, ¿cómo? Si pues habéis resucitado con Cristo. El contexto es con Cristo. El texto es la resurrección. Pero dice, sacar ese texto, sacar el tema del texto de la resurrección, extrayéndolo sin el contexto, lo cual tiene que ver con la persona de Cristo, y entonces está fuera de contexto. Bien, bien. Ah, quizás, digamos, no lo entendemos. Bueno, vamos a venir. Aquí es donde viene la enseñanza, en cierta manera. Ok, venimos en otras palabras aquí a este último punto acerca de este tema. Este es el quinto. Es atesorando la verdad sin el error o sin la desviación. Sin el error. Este es el quinto. Este viene a ser el cuarto de la anterior era C. Sin el error. Si buscamos acá en Timoteo, segunda de Timoteo, capítulo 2, perdón, segunda de Timoteo, capítulo 2, aquí es donde está el atesorar el tesoro, la verdad, sin. Nuevamente, segunda de Timoteo, capítulo 2. Leemos aquí en los versículos del 15 al 18. Dice, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien, o en otras palabras, aquel que continúa, comenzamos diciendo, continúa en las Escrituras, todas las Escrituras, aquel que las desea todas, aquel que las escudriña buscando su cumplimiento, su aplicación, su implementación, atesorando esa verdad. ¿De qué? Del contexto, del texto, dentro del contexto, pero sin el error, dividiéndola. Capítulo 2, versículo 15. Que usa bien la palabra de verdad. Verso 16. Mas evita profanas y vanas palabrerías, porque conducirán más y más a la impiedad. Y su palabra carcomerá como gangrena, de los cuales son Himeneo y Fileto. Que desviaciones de la verdad. Que se desviaron de la verdad diciendo, tocaron un tema, tan solo un tema. No se desviaron de toda la Escritura, solamente un tema, la resurrección, por ejemplo. Se desviaron de la verdad diciendo que la resurrección ya se efectuó, y trastornan la fe de algunos. En otras palabras, no solamente está el peligro de uno caer de la verdad en el error, sino también las consecuencias de que otros puedan ser afectados por esa misma situación. Preguntémonos quizás, ¿quién fue quien cayó primero? ¿Himeneo o Fileto? Yo qué sé. Quizás uno fue, mira lo que hay, pero... Y ahí viene, recuerda hace unos años atrás que se decía, no, mira, se puede uno bautizar por los muertos. ¿Cómo es eso? Sí, sí, mira, mira, dice que se puede bautizar por los muertos. Mira, lo dice, textualmente lo dice. Los corintios se bautizaban por los muertos. No, Pablo no dijo que se bauticen por los muertos. Pablo estaba ahí aplicándolo a que ellos no creían, algunos de ellos no creían en la resurrección. Y dijo entonces, si Cristo no resucita, pues en vano es vuestra fe. ¿De qué vale que os bauticéis por los muertos? Sí, se bautizaban por los muertos, pero refiriéndolo a Cristo, que no creían que Él había resucitado entre los muertos. Eso es bautizarse por los muertos. Él decía, el caso es de Cristo. Si Cristo no ha resucitado, entonces están bautizando por los muertos. Están bautizando por alguien que no ha resucitado. ¿De qué vale bautizarse por los muertos? Entonces ya alguien quería en otras palabras decir, mira, se puede uno bautizar por los muertos. Se puede tomar un pasaje fuera de contexto, de verlo todo dentro de... Y aquí el tema de la resurrección básicamente es el aquel, no que la resurrección haya acontecido, ni tan siquiera que haya de acontecer, ni una cosa ni la otra. El tema aquí es que la resurrección, sin Cristo no hay resurrección. Cristo dice, yo soy la vida, la resurrección. Y al estar identificado con al Señor venir a nuestra vida, aquel que dice que es la resurrección y la vida, al Él ser en nosotros, ya por causa de Él experimentamos la vida, vivimos la resurrección. La realidad de la vida y la resurrección es Cristo. Por lo menos ese aspecto de teología fue corregido por el Señor en la vida de Marta y María, atesorando la verdad. Esa es una forma de prevenir la desviación. Vamos a lo segundo. El segundo punto que rápidamente queremos ver en esta noche es evitándola. Una cosa es saber que debemos de atesorar algo y otra cosa es evitar el problema, y es lo que vamos a ver ahora aquí rápidamente en Génesis capítulo 3. ¿Cómo poder evitar, sin tener que sea esto una fórmula, pero sabiendo que hay verdad en lo que se está diciendo? ¿Cómo evitarlo? ¿Quién fue aquel, el segundo tema que tratamos? Primero fue qué es la verdad, el segundo fue qué es el engaño, ¿no? ¿Qué es? Dijimos claramente, el engaño, fue el segundo tema. ¿Cómo evitar el segundo, o una experiencia con el segundo tema que se trató? Hay alguien que fue catalogado por el Señor como el padre de la mentira en Juan 8, versículo 45. El padre de la mentira, ese Satanás, ese es aquel que un día hizo que el mismo que dijera tú eres el hijo del Dios vivo hiciera que ese mismo que dijo una vez que hiciera que ese el Señor le llamara por el nombre de Satanás. O sea, poniendo engaño, y siempre en la forma más sutil, puede ser en una forma piadosa, oh Señor, que de ninguna manera eso te suceda a ti. Puede ser en una forma piadosa, en una forma lastimosa, en una forma amorosa, y ver que en ello no hay más que engaño. Y el Señor le dijo, apártate de mí, Satanás, me eres estorbo. Interesante acerca de este personaje, este individuo, la forma en que tiende a hacer que uno se desvíe no es pintando un cuadro contrario, así de imprevisto, no es pintando un cuadro opuesto, sino empezando por poner dudas. Esa es la estrategia del engaño. Pone en duda la verdad. No le dice, no, eso es mentira. El engaño no dice a la verdad, eso no es verdad, sino comienza por poner dudas. ¿Será o no será? Y es lo que vemos aquí en capítulo 3, versículo 1. Pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, la sutilidad, ¿con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto? Nuevamente, ¿lo habrá dicho él? Ahora me deja pensando. Quizás lo soñé. No, quizás se lo oí decir al pastor. No, debe haber sido en un magazine, en una revista que yo leí. Ve cómo el enemigo entra. No entra diciendo, ¡no lo ha dicho! No. Tenemos que entender la estrategia. Eso es importante. Si lo dijo Dios, hoy yo me encontré en una situación por teléfono, con alguien, no puedo entrar en detalles. Esta persona sabe, ha oído indirectamente acerca de una situación que es no. La persona me dice, quizás usted quiera orar acerca de esto. Le dije, lo siento, mi nombre es Raúl Arce, no Balaam. Si ya sé de antemano cuál es la voluntad del Señor, ¿qué voy a ponerme? ¿A coquetear con el engaño y decirle, bueno, voy a orar acerca de ello, a ver qué? Sí. Si el Señor me dice algo distinto, si ya es un no de principio, entonces ¿por qué vamos a darle vuelta al asunto? Es como queriendo oír otra cosa. Si el Señor dice no, después no le va a decir que sí. E interesantemente le dijo que sí. Ve con él. Y cuando le dijo sí, ve con él, fue ahí donde lo confrontó en el camino. Por su rebeldía. Vamos a hacer tres tabernáculos aquí con esto, pero la forma en que se busca una confirmación, yo le dije, usted no sabe cuántas personas tocan a esa puerta o toman el teléfono, que no vienen para pedir consejo, que quieren confirmación, evitando el engaño, evitando el engaño. Pasemos, por favor, eso es lo primero, el engaño. En Éxodo, capítulo 34, otra cosa que debemos evitar, según la santa palabra del Señor, es evitar el camino de los pecadores, o las formas, cuando digo el camino de los pecadores, simplemente eso, el camino, la forma de andar de los pecadores. A veces, uno quiere cubrir, ¿no es verdad?, su propia debilidad, su propia pecaminosidad, no usando estos términos. A veces decimos, bueno, pero ese asunto de pecadores, yo creo que todos pecamos, ¿verdad? Yo quiero hacer una pregunta. La palabra dice, si decimos que no tenemos pecado, mentimos. Si decimos que no tenemos pecado, mentimos. No dice, si decimos que no pecamos. La palabra dice, hijitos míos, estas cosas escribo para que no pequéis. No dice que no tiene pecado, para que no pequéis. Y si alguno pecare, ¡aleluya! Tenemos a Jesucristo como el mediador. Entonces, aquí tenemos una situación en la cual, de verdad, pues, es difícil ya saber, en otras palabras, en la iglesia, quién es quién. Porque se hace, como que se acepta el pecado. Uno dice, bueno, pero después de todo nadie es perfecto. Solamente hay uno que es perfecto y ese es Dios. Entonces, por ahí, no hay discernimiento entre qué es lo que Dios espera de su pueblo y qué es lo que Dios anticipa, porque lo ve, de los inconversos. Si decimos que no tenemos pecado, mentimos. Es cierto, pero la palabra pecar es desafiar. Por eso dice, el que peca soberbiamente, que lo hago porque lo hago. El camino, hay que evitar el camino de los pecadores. Bien, capítulo 10, capítulo 34, versículo 10. Y él contestó, he aquí, yo hago pacto delante de todo tu pueblo. Haré maravillas que no han sido hechas en toda la tierra, ni en nación alguna. Y verá todo el pueblo en medio del cual estás tú, la obra que Jehová porque será cosa tremenda la que yo haré contigo. Guarda lo que yo te mando hoy. He aquí que yo echo de delante de tu presencia al amorreo, cananeo, heteo, fereceo, heveo, jebuseo. Guárdate de hacer alianza con los moradores de la tierra, donde has de entrar, para que no sean tropezadero de en medio de ti. Derribaréis sus altares, quebraréis sus estatuas, cortaréis sus imágenes y acera. Porque no te has de inclinar a ningún otro Dios, pues Jehová, cuyo nombre es celoso, Dios celoso es. Por tanto, no harás alianza con los moradores de aquella tierra, porque fornicarán en pos de sus dioses y ofrecerán sacrificios a sus dioses y te invitarán y comerás de sus sacrificios. O tomando de sus hijas para tus hijos y fornicando sus hijas en pos de sus dioses, harán fornicar también a tus hijos en pos de los dioses de ellas. No te harás dioses de fundición. El camino de los pecadores. Piensen por un momento acerca de aquel que dice que amó Dios, Salomón. ¿Cuál fue su desvío? Dice que el amor de las mujeres hizo tornar, desviar su corazón de continuar en pos de Dios. Fue el amor de las... ¿De dónde? Que la hija de Faraón, que todas las que tuvo de distintas tierras, todo eso, dice el amor de las mujeres. Y cualquier cosa que sea, que pueda servir de punto de desvío, y hay un pasaje que siempre, por la gracia del Señor, viene a mí, y es aquel de Primera de Pedro 2, donde dice, y de todas las detracciones. Eso, hermano, esa palabra, esa última, está atracción y detracción. El Señor nos atrae. La amada dice, atráenos y en pos de ti correremos. La atracción debe ser el Señor. Pero dice, y de todas las detracciones. Así que puede el Señor atraernos y otras cosas alarnos en dirección. Exactamente. Detracción. Detracción. Bien. El camino de los pecadores. Evitar el camino de los pecadores. Saber, en otras palabras, quién es quién. Aceptar lo que son. Si es un inconverso, es un inconverso. Lo triste del asunto es cuando decimos, bueno, pero sí, es un buen corazón. El pobre no conoce. Y cuando empezamos simplemente por aceptarlo, por esa área, y cuando menos lo vemos, cuando menos estamos ya de pronto hemos hecho alianza con esa persona. Si son dos personas del sexo opuesto, no son comprometidos, jóvenes quizás, cuando viene a ver lo que decía alguien, creo que fue ayer, precisamente me enteré en el mensaje que se dijo por la tarde, que aquellos que quieren casarse con inconversos terminan no solamente no convirtiéndose a la persona inconversa, sino que finalmente se deja hasta de ver ya a la persona que estaba convertida. El peligro es vital. Sí, evitando, no estamos diciendo cuando ya estés ahí, desastre. En otras palabras, záfate de la serie. No, es evitar. Esto es como pudiéramos llamarle medicina preventiva. Segunda de Corintios, en el capítulo 6, algo quizás similar, en cierta manera algo similar, pero fíjense, añade algo más. Lo tercero que estamos viendo aquí acerca de evitar, la tercera cosa que estamos viendo acerca de evitar es evitar la contaminación. La contaminación. ¿Recuerdan las palabras del Señor cuando le hablaba de la salvación a su pueblo? Le decía, no se hallará en tu casa ni un poco de levadura. Y el Nuevo Testamento dice, un poquito de levadura leuda toda la masa. Prevenía a los discípulos diciendo, guardaos de la levadura de los fariseos, la mezcla. Bien, decía, Segunda de Corintios, capítulo 6, leyendo aquí a partir del versículo 14. No os unáis en yugo desigual. Lo primero que leíamos anteriormente es conocer y evitar el camino de los impíos, o en otras palabras, de los pecadores. Eso es lo primero. Pero lo segundo que estamos viendo aquí es que ya es cuando se ha uno envuelto, ya finalmente llega uno al punto ese en que no solamente lo ha evitado, sino que se encuentra ya a la par hombro con hombro con ellos. Y sucede lo siguiente. No os unáis en yugo desigual, como diciendo, ya traspasasteis los linderos, ya estáis allí, ya están tan cerca. A ver dónde va a terminar todo esto. No os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Y qué concordia Cristo con Belial? ¿O qué parte el creyente con el incrédulo? ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo del Dios viviente. Como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos, y seré su Dios. Y ellos serán mi pueblo. Por lo cual, salid de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor. Y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré, y seré para vosotros por padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Capítulo 7, versículo 1. Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, ¿qué promesa la que acabamos de leer? Os recibiré, seréis, yo seré para vosotros padre, vosotros me seréis por hijo e hijas. Teniendo tales promesas, primeramente era evitar, pero aquí ahora es limpiados, y ahora ya ha pasado, pudiéramos decir, de un catarro ha pasado una tuberculosis, o sea, de un resfriado ha pasado a una tuberculosis. Ya está, ¿qué va a pasar? Dice, limpiaos. Dice, limpiémonos de toda contaminación. Dice, tanto de carne y de espíritu. Perfeccionando la santidad. ¿Cómo? ¿Cómo podemos perfeccionar esa santidad? Temiendo a Dios, honrando a Dios, reverenciándole a Él. No podemos ser más santos, pero sí realmente podemos reverenciar y reconocer que el que ha dicho, apartaos, lo dice de veras. Y Él no está tomando las cosas así de chiste. Es serio. Es como querer violar la ley de la gravedad. Cualquier cosa que violemos, que Dios ha establecido, vamos a tener que pagar por ello, más tarde o más temprano. Hemos de ver que eso es cierto. Después, todo el consejo que se pueda dar es demasiado tarde. Lo último que queremos ver acerca de esto de evitar, esta parte, para mí ha sido de gran ayuda en forma personal. Juan capítulo 2, el Evangelio de Juan capítulo 2. Hay veces que yo reconozco que hay cosas que el Señor, en una manera muy especial, le ha bendecido a uno. Y si hay algo que yo puedo apreciar tanto del Señor es el haberme, en su misericordia, mostrado esta palabra, pero no para con otros, sino para mi propia vida. En otras palabras, lo que aquí dice, en primer lugar, es como diciéndome al Señor, olvídate de aplicártelo o aplicarlo a otro. Y ha sido de tanta bendición. Capítulo 2, versículo 23. Estando en Jerusalén en la fiesta de la Pascua, muchos creyeron en su nombre, viendo las señales que hacía. Pero Jesús mismo no se fiaba de ellos porque conocía a todos. Y no tenía necesidad de que nadie le diese testimonio del hombre, pues Él sabía lo que había en el hombre. Mi pregunta y lo que pone el Señor en mi corazón es, ¿sabes tú lo que hay en tu corazón, Raúl Arce? Hay veces que es fácil, hay veces que podemos ver la situación de cómo están otros. Y decimos, verdaderamente fulano está en mal estado, oye, necesito oración. Es fácil, en otras palabras, ver el estado en que otros se encuentran. La pregunta es, ¿en qué estado está mi corazón? ¿Cómo puedo yo confiar? ¿Cómo puedo yo sentarme a comer y servirme de la olla a un plato que está sucio, asqueroso? ¿Cómo puedo yo realmente depender de algo que está completamente trastornado, deshecho? ¿Cómo puedo yo confiar en mí mismo, en mi corazón? ¿Cómo puedo yo, si el Señor me declara, no hay nada más perverso ni más engañoso que el corazón? Y dice, todos, todos. Lo que el Señor me muestra es que me olvide de los demás. Que ese todos está ahí para que yo me vea. Para que yo me vea, para que si en verdad no quiero desviarme de la verdad, que no confíe en mi propia prudencia, que no confíe en mí mismo, que no confíe en mis conocimientos, que no confíe en mi labor, que no confíe en nada, que solamente tengo que confiar de Él, que es el único camino que puede realmente mantener algo de esta índole, completamente, este barco, y yendo en pos de esa meta. No hay otra manera, simplemente no hay otra manera. Esto último que estamos viendo es el aquello de no confiar en la humanidad, no confiar en la humanidad, en el género humano, claro está, no confiar en el género humano, no confiar en la humanidad, no confiar en uno mismo. Una de las maneras más prácticas de limpiarnos de toda contaminación es no apoyándonos en nosotros mismos. Estar dispuesto a reconocer de la pudredumbre que hay en el género humano. Agradezco mucho, acepto al 100% las palabras del testimonio de Pablo. Esas palabras que para mí han sido una especie de consuelo y al mismo tiempo de desafío. Cuando él decía, en mí, en mi carne, no mora el bien. No mora el bien. En cierta manera lo que me ha hecho es ayudarme a estar dispuesto a quitarme el antifaz y decir, Señor, gracias por esa libertad, que no tengo que pretender nada delante de ti. Gracias, Señor, que tú sabes realmente lo que hay en mi corazón. Gracias, Señor, que no tengo que andar con pretensiones. Gracias, Señor, que tú puedes ver que sin ti, yo me has mostrado que sin ti esto se va a pique. No hay manera de poder decir, yo voy. No, no hay manera, simplemente no hay manera. Si el Señor realmente no guía la nave de nuestra vida, si Él no es el que está en control de ello, olvídalo. Comenzando por mí, por lo menos yo en este caso, el hecho de que dice todos, bueno, eso después me ayuda en otras palabras para andar con la guardia en alto. Ya acepté lo que hay en cuanto a mi persona. Me es más fácil entonces reconocer lo que hay en los demás. Y oigo a este que viene con esto y después a este otro. Pero de ahí no paso. Cuando se me quiere pintar un cuento, digo, te puedo pintar cuatro. ¿Ve? Porque no hay más engaño en un corazón que en otro. El engaño es la naturaleza humana. Es el virus engañoso que Satanás ha insertado en el corazón humano. Lo último que queremos ver con la ayuda del Señor, ya sí, el último punto. Hemos hablado acerca de atesorando la verdad, evitando la desviación. Lo último es prosiguiendo. Hemos empezado. Pero este proseguir, este continuar, y debo decirlo que lo estoy tomando en inglés, ¿no verdad? Como realmente lo tengo, si puedo decirlo esto en la clase. La palabra para aquellos que lo pueden captar mejor es pressing on, prosiguiendo. Para ello me gustaría que buscaran en Hebreos capítulo 12. Repito, Hebreos capítulo 12, versículos 1 y 2. Leemos, por tanto, nosotros también teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia. Noten, por favor, en este versículo de la Escritura. Somos llamados a correr. Somos llamados a actuar, somos llamados a proseguir, somos llamados a avanzar. Pero aquí dice precisamente aquello que tiene que ver con este tema, con esta clase en general, ¿se entiende? Con esta materia. Desviaciones de la verdad. ¿Qué es aquello que puede impedirle a uno avanzar? Aquello que le puede impedir a uno de proseguir. ¿Qué es aquello? Comenzamos diciendo, evitando primeramente, ¿qué cosa? El engaño. Y dice que tan fácilmente, ¿qué? Nos asedia. La sutilidad, como león rugiente, buscando a quien devorar. Tan fácil, tan cautelosamente que tiende ahí a infiltrarse. Cuando menos lo vemos, mordemos el anzuelo. Despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia. Corramos, en otras palabras, ¿qué tiene que ver eso? Con el proseguir. No dice empezar, la cuestión aquí no es empezar a correr. La cosa aquí es continuar corriendo. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? La carrera que tenemos por delante. ¿Por qué? Puestos en Jesús. En Él empezamos la carrera. Estamos en la carrera. Estamos en la verdad. Pero la cuestión aquí tiene que ver con desvíos de la verdad. Ya empezamos en la carrera, pero ahora la cuestión es, Cristo es el comienzo, el autor. Pero no podemos decir, ya estoy en la carrera, ya estoy en la pista, mira cuánto he adelantado. Mira cuán atrás vienen estos otros. La cuestión aquí es que Cristo no es solamente el comienzo de la carrera, que Él también es el consumador de la misma. O sea, aquí se nos está hablando no solamente acerca de comenzar o de andar en algún lugar en la pista entre el principio y el fin. La palabra aquí es, para no desviarnos, el Señor quiere que lleguemos, que lleguemos. Interesantemente, dice la manera de poderla correr. Dice, con los ojos puestos. Yo le llamo a esto el efecto de la zanahoria y el caballo. La zanahoria y el caballo. En otras palabras, el caballo va tras la zanahoria, la cual va simplemente colgada. En otras palabras, decimos eso, una expresión en inglés, ¿verdad? Pero el aquello de tener un incentivo, ¿qué otra cosa realmente puede motivarme a proseguir en esta carrera que un día comencé? Si Cristo realmente fue quien transformó mi alma, mi vida, ¿no? Quien realmente le dio sentido a mi vida. Lo único, no es la obra, no es la iglesia, no son los hermanos, no es la causa, no hay nada realmente que me inste a mí a continuar que no sea el propio Señor. Yo lo hubiera todo completamente, de hace años. Yo lo siento por aquellos que están envueltos en lo que se le llama empleados públicos, lo he dicho. Cualquiera que tenga que tratar con el público, mejor tratar en una factoría, en una fábrica, ¿no verdad? Tratando de hacer la misma cosa, cualquier cosa que sea. El incentivo nuestro, lo que realmente nos lleva en pos a pesar de todas las cosas, como el caso de Moisés. Muchas cosas sufrió, muchas cosas, pero porque veía, porque tenía por delante a aquel que es el invisible. A causa de eso permaneció, mirando al Señor. ¿Cómo es que proseguimos? La palabra aquí es mirando al Señor. Mirando, primeramente mirando al Señor. En Números, capítulo 32, Números 32, aquí vemos algo verdaderamente precioso, algo que, de entre todas las cosas que he visto en la Santa Palabra de Dios, sin hacer acepción, esta es una de las que realmente me ha desafiado. Esto es algo que, nuevamente, Números 32, ¿cuántos millones no salieron de Egipto? Y más sin embargo, ¿cuántos de los que salieron entraron? Hago esa pregunta. ¿Bien? Decimos, sí, Josué y Caleb. Maravilloso, es cierto. Pero háganse la pregunta, ¿y por qué? Porque no es suficiente con decir ellos, pero la pregunta es, ¿por qué? Una cosa es salir, ya comenzaron la carrera, pero ¿por qué llegaron? Porque prosiguieron. Capítulo 32, versículos 11 y 12. No verán los varones que subieron de Egipto de 20 años arriba a la tierra que prometí con juramento a Abraham, Isaac y Jacob, por cuanto no fueron perfectos en pos de mí. Esa palabra imperfectos para mí es más de lo que yo pueda decir o pensar. Íntegros es la palabra. Beneficio de aquellos que tienen la virtud de los dobles, el doble idioma. Fully. Enteramente, íntegramente. Habían problemas, habían oposiciones. Una vez quisieron apedrearles, que esto, que el otro. Que el problema de confrontar allí en esa tierra los llamados gigantes, las células. Pero es interesante, ellos no veían otra cosa. Ellos no veían otra cosa. Veían, sí, fueron allí, vieron lo que vieron los demás. Pero una cosa se dijo de ellos, y esta fue palabra del Señor. Se dijo de ellos la forma en que ellos corrían la carrera, la forma en que ellos proseguían en pos de esa meta. ¿Cuál era? Dice, fueron perfectos en pos de Jehová. Y la ira de Jehová se encendió contra Israel, y los hizo andar errantes 40 años por el desierto, hasta que fue acabada toda aquella generación que había hecho mal delante de Jehová. Me fui al versículo 13. Nuevamente aquí el versículo 12 es suficiente. La pregunta es esta. ¿Es suficiente con ir en pos del Señor? Ya yo no lo creo. Porque aquí añade algo. Que podemos, por ejemplo, ir hoy domingo y estar muy fervientes por el Señor, y mucha aleluya, y mucha cosa, y luego después, 5 minutos después o algo, y con la misma, deslizarnos. Y en otras palabras, andar muy fervientes en un minuto, y después, no. Ya yo ahora sí sé, por la gracia del Señor, que no es suficiente esta carrera, correrla, proseguir en pos de la meta, entre dos aguas. Un momento con mucha euforia, y después del otro momento, como que, ¿y al Señor? ¿Y quién es Él? Un momento estamos sirviendo al Señor, y en otro momento le estamos quizás culpando por una situación que estamos pasando. Creo que cualquiera puede entender lo que me estoy refiriendo. Bueno, yo no sé por qué yo me merezco esto, y una serie de cosas, y yendo, prosiguiendo en pos del Señor, perfectamente, completamente, íntegramente. Lo decimos proseguir, pero ¿cómo lo hacemos? Lo último es proseguir. Pero ¿en qué dirección? Permítame usar una ilustración en la pizarra. ¿En qué dirección? Decimos, sí, proseguir, con los ojos puestos en el Señor. ¿Cómo? Perfectamente. Fueron perfectos en pos de Él. Pero la pregunta es, ¿en qué dirección? Bueno, comenzamos hablando de dirección en esta noche. Comenzábamos hablando acerca de el camino de la vida. Para el sabio es hacia arriba, para apartarse del Seol, abajo. Yo trazo una línea vertical, y aquí, en la parte de abajo, trazo una cruz, y digo, aquí comenzó su vida y mi vida, esta carrera en Cristo Jesús, viniendo Cristo en nuestro corazón, usando el símbolo de la cruz como ejemplo. A partir de aquí comenzamos a andar en el Señor. Hasta aquí todo va bien. Pero con la misma, nos encontramos que ante las distintas circunstancias, siempre culpamos a las circunstancias, y decimos, no, la razón por qué me ha pasado esto, la razón por qué ha habido el desvío este, es por causa de esto. Pero noten, desvíos. Primeramente nos encontramos que por tal cosa, si uno quiere voltear a la derecha, espiritualmente usando el símbolo del tránsito, nos encontramos aquí un letrero del tránsito que dice, no, no right turn. Se prohíbe voltear a la derecha. Esas fueron las palabras textuales del Señor a Josué. No te desvíes, no mires ni a la derecha ni a la izquierda. Como diciendo, no te es permitido eso. Este andar no admite desvíos. No mires, no te turns ni a la derecha ni a la izquierda. Pero entonces, ¿qué de aquello de que mirando todo, hablando de direcciones, entonces de pronto como que quedara la idea, el pensamiento de lo que quedó atrás? Y cuando nada más que aquello de pensar lo que quedaba atrás, donde comenzamos, de dónde venimos, el Señor simplemente hace esta observación: acordaos de la mujer de Lot. O sea, el Señor, Él mismo, no provee lugar para el desvío. ¿Me doy a entender? El desvío no es del Señor. Como que Él, en otras palabras, nos cierra de acá, y nos cierra de la derecha, y nos cierra de atrás, donde solamente lo único que queda por hacer es un solo camino, hacia adelante, hacia arriba, para el sabio. Es lo único que queda. Vamos a ver hablando de en qué dirección, acerca de proseguir. ¿Cómo se prosigue? ¿En qué dirección se prosigue? Filipenses, en el capítulo 3. Dice aquí en el versículo 12, Filipenses 3, versículo 12. No, estoy en la carrera, llevo tiempo en la carrera. Oh sí, llevo años ministrando, llevo años conozco al Señor. Filipenses 3, 13. No, eso no me quiere decir que lo he alcanzado. No que lo haya alcanzado, ya, ni que ya sea perfecto. Estamos hablando de proseguir. Ya él estaba en la carrera. ¿Dónde se encontraba él? Desde el día que comenzó hasta la meta. ¿Dónde se encontraba él? Él decía, no he llegado todavía. Sino que prosigo para ver si logro hacer aquello para lo cual fui también asido por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no pretendo. Líbrame de ese pecado de presumir. ¿Recuerdan? De la soberbia. Yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago. Llega un momento en la vida que no queda remedio más que hacer una sola cosa. El Señor nos pone, no da para atrás ni para una sola cosa nada más que queda por hacer. Una cosa hago, olvidando ciertamente cualquier idea que tuvo que ver con el pasado, cualquier cosa que, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en la verdad. El camino para no desfiarse es el supremo llamamiento en Cristo Jesús, en la verdad, en aquel que un día vino a nosotros, hemos conocido, hemos vivido esa verdad, hasta ahora hemos visto que Él nunca jamás, si algo tiene el Señor, nosotros podemos realmente recibir desengaños con este, con el, pero Cristo jamás nos ha desengañado, jamás nos ha frustrado. Lo que hemos hecho con el nombre del Señor es otra cosa, pero Él jamás ha defraudado a nadie. Cuando yo digo desengañar, no es la palabra, me refiero a defraudar. Él nunca. Y Pablo aquí decía, lo único que me queda a mí por hacer es continuar en pos de la verdad. Quiero concluir, terminar todo este curso, y demás está decir, apenas si hemos comenzado a ver cosas referentes a desviaciones de la verdad. Pero quiero concluir en esta noche de esta manera, pidiéndole que busquen aquí en Efesios capítulo 4, para así terminar. Efesios 4. Creo que estas palabras deben de estar aquí, concluyendo, porque es realmente el sumo, pudiéramos llamarle, el sumo, en otras palabras, lo máximo. Y las palabras son estas, en el versículo 21. Si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñado conforme a la verdad que está en Jesús. Todo lo demás es desviación. La verdad está en Jesús. Si tomamos ahora este pasaje de la Escritura y decimos, no, porque la verdad es esta. Y el otro toma el pasaje, pues a mí el Señor más, la verdad es esto otro. y empezamos a tirar de aquí para allá, con que es esto, que es esto otro. No, perdón. Esos son versículos bíblicos. Esos son textos.